la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Prevalece el desabasto de medicamentos contra el cáncer en Jalisco y otros puntos del país, denuncia la Asociación Civil Nariz Roja. Se desploma la demanda para las carreras de Humanidades y Ciencias Básicas en la UDG, reconoce el rector. Rescatan a tres hombres que permanecían extraviados en la barranca de Huentitán. Prepara el gobierno federal autobuses para trasladar a mexicanos expulsados de Estados Unidos. Coordinación y no subordinación en el combate a los cárteles, responde la presidenta Sheinbaum a Donald Trump. A partir de febrero se pone en marcha el Plan Nacional contra el Dengue. Con información en materia de meteorología, le platico que la masa de aire frío asociada al Frente Frío 24 y la entrada de vientos fríos en la altura provenientes del Pacífico y del Norte van a provocar un descenso de la temperatura en gran parte del país, además de fuertes rachas de viento y un ambiente gélido en las zonas montañosas altas. Además, se espera que el evento este conocido como Norte, en los estados del Oriente y Sur de México, genere rachas intensas de viento y fuertes lluvias en estados del sur y en la península de Yucatán. En Jalisco, se espera una combinación de nubes y sol, condiciones estables y el contraste de la temperatura entre la mañana y la tarde. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 12 grados, se espera alcanzar una máxima de 27, cielo despejado con algunas nubes, temperatura cálida esta tarde, fresco claro en la noche y al amanecer, el sol se ocultará a las 18 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Martes 21 de enero del 2025, como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o a través de WhatsApp en el 33 11 551962. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendo la invitación para que nos acompañe a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde con las noticias más importantes. Ojalá que vaya bien su jornada, que avance bien el día y que no decaiga el ánimo. Hay que echarle para adelante. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Uno de los grandes retos, talón de Aquiles de la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era el abasto de medicamentos. Y el tema hizo particular crisis cuando de lo que se hablaba era de los medicamentos oncológicos para tratar a niños, pero también a personas adultas contra el cáncer. El tema incluso derivó en distintas movilizaciones, en distintos momentos de esta administración, que además no supo responder, no digamos surtiendo estos medicamentos, sino ni con la mínima empatía elemental que requería el punto, a tal grado que en algún momento, y seguramente usted lo recordará, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los padres de familia de estos niños con cáncer golpistas, los acusó de intentar desestabilizar al sistema, y lo cierto es que fue una asignatura pendiente. Son ya 3 meses de la actual administración federal, la nueva, la que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y lo cierto es que el desabasto prevalece. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Y pese al cambio de administración federal hace poco más de 100 días, el desabasto de medicamentos e insumos contra el cáncer en niños y en adultos en México continúa. Esto lo confirmó en entrevista con Notisistema el director fundador de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, a quien escuchamos a continuación.
Pues de acuerdo a lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, 100 días sin quimio, desafortunadamente el gobierno no ha logrado superar el problema que le dejó la administración pasada, y hoy pues se habla de un fondo para poder cubrir los faltantes que hay en el país, mismo que no ha llegado, se prometió desde diciembre. Desafortunadamente la gente pues sigue padeciendo en los hospitales falta de insumos, de medicamentos, estudios médicos, bueno, ¿qué te puedo decir? Y esto es a nivel nacional. Estado que diga que está bien, creo que miente.
Específicamente en el caso de Jalisco, ¿se tendrá alguna dimensión de cuántos pacientes hay afectados? ¿O esas cifras, quién las maneja? ¿La propia Secretaría de Salud estatal?
La propia Secretaría de Salud. La realidad es que hoy yo creo que pues es muy complicado poderte decir un número, porque pues de hecho nosotros nos manejamos solamente en el medio de cáncer, niños y adultos. Hablamos de nosotros, por ejemplo, niños en el Hospital Civil Nuevo, hablamos de 430 niños que están atendidos ahí. No te puedo decir que todos hayan sido afectados porque tienen distintos tratamientos, pero bien sí faltan algunos que les están afectado a varios de ellos. Y en adultos pues es la misma situación. Digo, allá hablamos de una población mucho mayor. De hecho, nosotros tenemos en nuestro registro más de 1,000 mujeres. Imagínense el problemón, que falten bastantes medicamentos para el tema de la atención de adultos con cáncer. Pero bueno, esto para que la gente le quede claro, las compras de medicamentos es responsabilidad 100% federal. El gobierno estatal no puede traer medicamentos del extranjero. El que los compra, las compras famosas consolidadas, es el gobierno federal, y es el que los distribuye indistintamente a que estés o no en el famoso IMSS Bienestar. Entonces también esa parte la gente que le quede claro, a veces pues queremos irnos con el primero en puerta, que es el gobierno estatal, pero desafortunadamente para la gente que quiera ir por ese lado, no es por ahí, es gobierno federal. Y ahorita el gobierno estatal, en comunicación que hemos tenido con el gobernador y con su equipo, vamos a tener una reunión con los organizaciones de la sociedad civil. Ellos ya están gestionando la compra de los medicamentos que hacen falta para poder atender este problema en lo que llega en la promesa del gobierno federal.
Alejandro, primero fue la farmacia para el bienestar y luego el programa Receta Completa. ¿Alguna de esas alternativas ustedes ven que ha funcionado de la federación para surtir el medicamento que falta?
No, y de hecho ya platicábamos de un caso muy delicado que pasó aquí en Jalisco, donde a una niña le dan una receta, pero en el IMSS, en el Centro Médico de Occidente, le dan una receta, pero de su talonario privado, del médico. No le da una receta a IMSS, porque le dicen, no, ¿sabe que no hay este medicamento? ¿Por qué el médico no la mandó por el chatbot que tienen ellos? Es un chat por WhatsApp, donde ellos escriben los papás y les responden para verles, darles el medicamento. ¿O por qué no usó la megafarmacia, que bueno, pues tiene todo y debe de estar surtiendo a las farmacias del IMSS? Pues no, la realidad es que este médico manda a la mamá a una ONG, donde la ONG le dice, no, te puedo ayudar. Llega con nosotros, le decimos, yo lo tengo, yo te lo doy. Pero el doctor, en una situación particular con nosotros, dice, no, si viene de nariz roja, no lo recibimos. Gratuito, ni gratuito. Nosotros no cobramos absolutamente nada, la señora ya lo tenía, no lo quisieron. Mágicamente el medicamento aparece el otro día. Y desafortunadamente así ha sido la constante en varios hospitales, en particular aquí en Jalisco, donde tenemos que estar tirando sombrerazos para que el otro día amanezca el medicamento. Y pues creo que no es el camino, creo que tenemos que ser muy civilizados. Y bueno, pues si no hay, pues que los medios, los farmacias de los hospitales, pues hagan sus gestiones y no tengan a la gente a la vuelta y vuelta o con este tipo de penas que le hicieron pasar a esta señora.
¿Por qué consideras que esta administración sigue, digamos, con esta línea de continuidad de Andrés Manuel López Obrador respecto al abasto de medicamento?
Creo que es algo que la presidenta, cuando entró, pues le dejaron esa encomienda, seguir con un proyecto que estaba completamente verde, que es el IMSS Bienestar. Nosotros en lo particular no le vemos ni pies ni cabeza. Es un proyecto que se hizo pues al vapor, desapareció el Insabi, evidentemente no había nada atrás del Insabi, y pues montan toda la plataforma del IMSS Bienestar sobre algo que ya existía, que eran apoyos de primer nivel, que eso era el IMSS Bienestar antes, en comunidades donde no había servicios de salud, y sobre esa estructura tan chiquita montan el monstruo de salud de todo el país. Híjole, pues vimos que no es por ahí, estamos viendo los recortes presupuestales, estamos viendo falta de sentido de urgencia que hay en los hospitales. Digo, yo veo hoy que hacen conciertos gratuitos en las plazas, en distintos lugares del país, indistintamente a quien gobierne, y pareciera que no pasa nada, pareciera que todo está bien cuando los hospitales piden a gritos que los volteen a ver, porque ya Oaxaca ya paró un día, ayer los papás pararon el aeropuerto, y vamos a volver a repetir la misma novela que tuvimos hace unos años atrás, porque alguien se le ocurrió gastarse el dinero en otra cosa y no en lo que era lo correcto.
Bien, pues Jalisco es uno de los estados afectados por el desabasto de medicamentos oncológicos, por lo que Alejandro Barbosa espera que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla con su palabra y en 2 meses y medio se resuelva este problema grave de desabasto de medicamentos. Hay, digamos, dificultades para conseguir por lo menos 52 claves. Y yo la invito a que escuche la entrevista completa, una entrevista que habla precisamente del trabajo de Nariz Roja y lo que se hace con las familias y las personas que tienen un problema tan fuerte como cáncer en la familia. Hay medicamentos que te están costando 90,000 pesos. Así, de ese tamaño, un solo medicamento, y bueno, tienen que pasar un verdadero calvario por la falta de recursos y conseguir de un lado a otro cuando el gobierno federal no ha dado respuesta.
Hace algunos meses, cuando menos aquí en el estado de Jalisco, Gris, se había, digamos, despresurizado un poco este tema, sobre todo pensando en el tratamiento oncológico para los niños, no por lo que estaba haciendo el gobierno federal, sino por el trabajo conjunto que estaban desarrollando algunas de estas asociaciones, padres de familia y las autoridades estatales, que me parece le estaban dando un acompañamiento importante a los pacientes y también a sus familias. Un asunto que apenas están terminando, entiendo, sí, de planchar con la actual administración.
Con la actual administración, como lo decía en la entrevista, ajá, en los próximos días se estarán reuniendo organizaciones civiles con el gobernador Pablo Lemus para hablar de este tema, lo que se requiere en materia de abasto, porque ciertamente, como tú bien lo mencionas, Jalisco garantizó que habría tratamiento para los niños con cáncer. Entonces, estamos en vías de que, digamos, se retome los compromisos precisamente para que se gestione el medicamento para la entidad.
Que tendrían que ser, Gris, trabajos ininterrumpidos, sí, como ocurre en muchos otros rubros, en algunas otras secretarías, porque no puedes poner o meter en un paréntesis a un paciente con cáncer.
Sí, efectivamente. Hablábamos tras bambalinas, Ricardo, de algunos asuntos que se manejaron mal en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador. No es un asunto político, es un asunto de realidades y es un asunto de números. De entrada, este tema del cáncer infantil, vimos cómo la administración trató a los niños y a las organizaciones civiles que se dedican a atender y ayudar a estas familias. COVID-19 con una sobremuerte. Hablamos también de las familias con personas desaparecidas, a quienes nunca recibió. Hablamos de la seguridad en términos generales y la megafarmacia, que fue un fracaso.
¿Y los feminicidios, Gris?
Los feminicidios, por supuesto. El tema no le gustaba al presidente, al expresidente López Obrador, y creo que no lo supo abordar.
Todas como asignaturas pendientes, temas a los que le tiene que entrar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y bueno, al menos recientemente pone sobre la mesa la mandataria federal un plazo de 2 meses para acabar con el desabasto de medicamentos, que fue, pese a estar parados en un sistema de salud como el de Dinamarca, en algún momento así lo quiso vender el presidente López Obrador, aunque terminó incluso desdiciéndose, un tema pendiente todavía.
Sí, vamos a ver, está ese compromiso, 2 meses y medio para abastecer a todo el país del medicamento que requieren, particularmente estos niños, ¿no?
Claro.
Niños con cáncer, y los papás el día de ayer bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Salen nuevamente a las calles a decir, no nos olviden.
Exacto.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. En el transcurso de las últimas semanas le hemos platicado a usted acerca del extravío de personas en la barranca de Huentitán. No tengo muy claro qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que notas como esas son cada vez más recurrentes. Vamos a los 3 casos más recientes con Fernando Núñez, quien se encuentra ya en la línea telefónica. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte esta tarde, a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo ha señalado, en las últimas 48 horas al menos, se han registrado la localización y rescate de varias personas en la zona de la barranca de Huentitán. El día de ayer platicábamos precisamente sobre el rescate de 2 personas que ingresaron a la zona de la barranca y que a través de las coordenadas, mediante los mensajes vía WhatsApp, en esta pues aplicación, pudieron dar con ellos, localizarlos y ponerlos al rescate junto con el apoyo de los servicios médicos municipales, quienes brindaron las atenciones a estos dos hombres de aproximadamente 25 a 30 años de edad, uno de ellos lesionado. Pues el día de ayer, durante la noche, otros tres sujetos decidieron de igual forma ingresar a la zona de la barranca. Y fue durante las primeras horas de esta madrugada que fueron localizados estos tres hombres, igual entre 20 y 30 años de edad. Pareciera incluso una casualidad importante este rango de edad. Pues fueron localizados en una zona que es conocida como el Paraje de las Cruces. De acuerdo a lo señalado por elementos de Protección Civil y bomberos, se recibió el reporte de que se encontraban estas tres personas extraviadas dentro de la barranca, por lo que se dispusieron a buscarlos en este punto que era pues el donde se había hecho mención que se encontraban extraviados o que habían sido vistas por última vez. Tras el hallazgo, los tres localizados solamente presentaban algún grado de deshidratación, pero evidentemente lo que cabe resaltar y lo que preocupa, entendiendo por supuesto que ninguna persona resultó lesionada, es que este tipo de situaciones no pueden tomarse a la ligera. Y es que, por ello, la barranca de Huentitán cuenta con algunos caminos que están designados para que las personas que pues asisten a realizar actividades recreativas o deportivas, pues evidentemente no se pierdan, no se salgan del camino y puedan regresar. También platicando, Ricardo, pues muchos coinciden en que es importante también entender y conocer las capacidades físicas de cada una de las personas. Es por ello que hay que pues tomar muy en cuenta nuestras condiciones tanto de salud como pues nuestros entrenamientos físicos para poder bajar, pero también subir esta parte de la barranca. Y es que muchas de las personas que a menudo son pues apoyadas por los guardabosques o por los servicios médicos municipales es porque de pronto el cansancio, la deshidratación ya no los no les permite subir y tienen que ser apoyados. En estos dos últimos casos incluso tuvieron que ser rescatados porque al buscar caminos para poder regresar a la parte alta de la zona de la barranca, pues entre las brechas, la oscuridad ya que comienza a hacerse presente desde la tarde, pues les impiden el recordar el camino correcto y sobre todo entre más caminan, pues cada vez se van más perdiendo. Incluso hay casos donde pues las personas tienden a ingresar, digamos, por la zona de Colimilla y son rescatadas en la zona de Huentitán. Y son muchísimos los kilómetros que hay que caminar para ello. Esto te habla de lo perdidos que pueden estar estas personas. Evidentemente decirle a la ciudadanía que si usted le gusta y habitualmente pues acude a la zona de la barranca, pues que sea muy consciente de este tipo de situaciones, que se mantenga dentro de los caminos. Antier, ayer y el día de hoy, pues las personas, los cinco hombres que fueron, que se encontraban extraviados, fueron localizados, ninguno presenta lesiones, pero sí, pues ahí el foco de alerta para todas las personas que acuden a esta barranca de Huentitán, a la barranca de Oblatos, a la barranca de Colimilla, a que lo hagan y extremen sus precauciones, Ricardo.
Bien, Fred, te agradezco mucho este reporte. Ahí están pues los datos respecto a este rescate, pero también sobre todo pues estas recomendaciones que nos compartes. Fer, muchas gracias y nos mantenemos al pendiente.
Ricardo, continuamos pendientes. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de Fernando Núñez con pues los casos más recientes de personas extraídas precisamente ahí en la barranca de Huentitán. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Gracias a Luis Rodríguez, quien comenta: ahora que ponga Donald Trump aranceles al 25%, esperemos que México también responda, digamos, en proporción. Estaría bien que no les mandaran las 95,000 toneladas de aguacate que consumen, por ejemplo, para el de Super Bowl. Déjeme ver hasta dónde termina este paréntesis, pero bueno, en fin, es lo que está planteando don Luis Rodríguez, y dice también: a ver quién les ayuda a reconstruir las casas que se quemaron en California, también a ver quién les levanta la cosecha, comenta don Luis, sobre todo a partir, no solo de esta amenaza comercial que plantea don Luis, sino de esta amenaza en términos migratorios con lo que implicaría en materia de mano de obra y de toda esta fuerza laboral impresionante que le suma México a Estados Unidos. El ingeniero Jorge Padilla dice: ¿cómo es posible que haya desabasto de medicamentos contra el cáncer y supuestamente tengamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca? O al menos es lo que dijo el presidente que tuvimos. Saludos desde Tequila. Muchas gracias, don Jorge. Que incluso el propio expresidente López Obrador terminó por desdecirse, ¿no? Que era prácticamente una provocación, algo más para lo estrictamente mediático, aunque durante mucho tiempo estuvo vendiendo esa idea de que el sistema estaría mejor, el sistema de salud mejor que en Dinamarca. Dos o tres días después de que lo plantea en uno de sus informes, pues termina reconociendo que, bueno, evidentemente no es así. Dice Marilú, si es ideología comunista, le quita todo a las personas para provocar la desesperación y necesidad urgente. Es el infame y perverso gobierno, regresan migajas y algunos le vuelven salvador. Gracias, se refiere pues a las administraciones federales o a la administración federal en turno. Gracias, Mariluz, por su comunicación. Marilú. Bueno, vamos a una breve pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Hay más noticias que queremos compartir. Continuamos con esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes. Prevalece el desabasto de medicamentos contra el cáncer en Jalisco, denuncia la Asociación Civil Nariz Roja. Se desploma la demanda para las carreras de Humanidades y Ciencias Básicas en la UDG, reconoce el rector. Rescatan a tres hombres que permanecían extraviados en la barranca de Huentitán. Prepara el gobierno federal autobuses para trasladar a mexicanos expulsados de Estados Unidos. Coordinación y no subordinación en el combate al narco, responde la presidenta Sheinbaum a Donald Trump. A partir de febrero se pone en marcha el Plan Nacional contra el Dengue. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Conozcamos más acerca de la estrategia y de las acciones muy concretas que está delineando el gobierno mexicano para apoyar a todos los connacionales que eventualmente sean expulsados de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que insiste en que habrá un acuerdo, habrá coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno, el gobierno de Donald Trump, y hace hincapié en varios puntos de los decretos, de estas órdenes ejecutivas que firmó el día de ayer. Algunas, la gran mayoría, ya las había implementado durante su primer mandato. Hay cosas como lo del Golfo de México, que hasta se ríe la presidenta Sheinbaum, porque dice que, pues, si Estados Unidos quiere llamar Golfo de América a lo que le corresponde a su pedacito de plataforma continental, pues adelante, pero en México y en el mundo se va a seguir conociendo como Golfo de México. El tema de los cárteles, dice, pues eso tendrá que enfrentar a los cárteles dentro de su territorio conforme a su soberanía. Pero de este lado, pues eso no corresponde a los mexicanos. Así es que dice, pues hay que leer primero lo que firmó el presidente de los Estados Unidos y después emitir una opinión.
Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a cinco temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2000.
Y así dice también los otros, hay uno que tiene que ver, que fue firmado el primero de diciembre del 2018, y todas estas situaciones, dice, pues hay que revisarlas, porque muchas son simplemente un refrito de lo que ya había firmado, autorizado en su primera etapa como presidente de los Estados Unidos. Así es que cabeza fría, dice, y tranquilos, porque esto se va a resolver a través de coordinación. De hecho, informó que quizás entre hoy y mañana estaría conversando el canciller de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, para ver detalles acerca de cómo sería, por ejemplo, la implementación de las deportaciones o las repatriaciones, y precisamente, pero específicamente hablando de los connacionales o los nacionales de otros países de Centro, Sudamérica y del Caribe, porque para el caso de los mexicanos, pues ya hasta autobuses hay, de acuerdo a lo que explicó hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Proveer el traslado de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México, entonces por entidad federativa, por punto de repatriación, ya están también preparados autobuses que en esta estrategia para trasladarlos a los puntos de repatriación fronterizos, a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen. Adelante.
Son, Ricardo, en total, de acuerdo a lo que explicó Rosa Isela Rodríguez, 189 autobuses para trasladar a los mexicanos deportados hacia los 9 puntos de repatriación en los 6 estados de la frontera, y 100 autobuses que se utilizarán aparte para los traslados de los mexicanos, los connacionales que quieren regresar a sus lugares de origen, es decir, además de las tarjetas que les van a entregar con 2,000 pesos para sus gastos inmediatos y de que los inscribirán al Seguro Social, pues además les van a poner autobuses si quieren regresar a sus lugares de origen, los van a llevar a las capitales de esas entidades y de ahí ya ellos se podrán mover como deseen. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo.
Hasta luego. Abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo. La pausa, enseguida hay más. Está en marcha una campaña de acopio de árboles navideños en el gobierno de Guadalajara, esto con la pretensión de que usted haga una disposición final responsable de este ornato que hoy para muchos, pues, no es nada. Para platicar al respecto, esta tarde a través de la línea telefónica me da gusto la posibilidad de saludar a Paulina Cervantes Flores. Ella es la directora de Medio Ambiente del gobierno tapatío. Directora, buenas tardes, bienvenida a este espacio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Pues cuéntenos, directora, ¿cómo va esta campaña que se puso en marcha hace ya algunos días? ¿Qué tal la respuesta de la ciudadanía?
Mira, estamos muy contentos porque esta campaña de acopio de árboles de Navidad inició el 6 de enero y va a durar hasta el 2 de febrero, pero a la fecha ya tenemos cerca de 200 árboles acopiados, cerca de 2,000 árboles acopiados, y nuestra meta para este año es de 3,000, entonces estamos cercanos a completar la meta y muy contentos porque cada vez son menos los árboles que vemos abandonados en vía pública. Sabemos que cuando terminan las fiestas, a todos nos dan muchas ganas ya de tener muy limpia nuestra casa, pero a algunos se les hace fácil solamente sacarlo y pensar que va a desaparecer. Pero cuando hacemos eso, pues ocasionamos muchos problemas para nuestra ciudad. Estos pueden ser vandalizados, estos pueden ocasionar accidentes viales, y por eso los invitamos a todos a que seamos responsables con nuestra ciudad y con la casa en la que todos habitamos, para que tengamos una ciudad limpia.
Directora, ¿cuántos centros de acopio se habilitaron justo este año?
Mira, tenemos 16 centros de acopio, todos con diferentes horarios y fecha, bueno, que están abiertos unos de lunes a viernes, otros de lunes a domingo, otros sábados y domingos. Te platico algunos para que los que nos escuchan sepan a dónde pueden llevarlos. Tenemos los centros de acopio de Las Colmenas, de Rancho Nuevo, Oblatos y Balcones, que están abiertos de 9 a 3. Tenemos también el del DIF Patria en el South, de 8 a 5. Tenemos algunos de lunes a domingo, que son el Parque de Rubén Darío, el Parque San Jacinto, el Parque Alcalde, el Parque Los Colomos, Parque Luis Quintanar, todos estos con un horario de 10 a 3 de la tarde. Y sábados y domingos, para ir en familia, así como fuimos a comprar nuestro arbolito de Navidad, podemos también ir en familia a dejarlo en la Glorieta de los Naranjos y en el Parque Agua Azul en un horario de 10 a 3 de la tarde.
Una vez que concluya esta campaña de acopio a partir del 2 de febrero, directora, ¿qué hacen ustedes con los arbolitos?
Mira, estos árboles son triturados en nuestro centro de acopio de residuos forestales. Tenemos una máquina gigantesca que le llamamos la Goliat, que es en donde colocamos estos arbolitos que son triturados y se convierten en composta para nutrir nuestros parques y jardines de nuestra ciudad.
¿Hay sanciones para las personas que sean identificadas abandonando los árboles en, no sé, banquetas, camellones, vaya, en la vía pública?
Sí, mira, se van a impactar porque la sanción puede ir desde los 2,000 hasta los 200,000 pesos. Entonces imagina que tú compraste tu arbolito y decidiste simplemente tirarlo, la sanción te va a salir mucho más cara de lo que te costó tu arbolito. Entonces creo que es mucho más fácil ser responsables y pensar que así como nos dimos a la tarea de irlo a comprar a un lugar, tenemos que llevarlo también a disponer a su lugar.
¿Ha habido alguna persona sancionada?
No tengo el dato, se los debemos, pero también que sepan que pueden ser, si ven a sus vecinos o ven quién está haciendo esto, pueden ser reportados y pueden ser enviados al juez cívico, y el juez cívico también podrá imponer alguna sanción para que hagan servicio comunitario.
Entonces
los invitamos a estar alertas y a que nos ayuden a tener limpia nuestra ciudad.
Hace algunos días, circulando por calles de Guadalajara, me llamó la atención ver a un camión recolector de basura al que estaban los propios trabajadores de aseo público echando un árbol de Navidad. ¿Esto es correcto? ¿Se le puede pedir al personal de aseo público que se lleve el árbol de mi casa?
No, esto no es correcto porque podemos echar a perder nuestros camiones. Estamos muy contentos que tenemos una flota de camiones nuevos, y colocar estos árboles en los camiones compactadores los daña. Entonces, no es correcto. Seguramente los trabajadores lo encontraron en alguna esquina abandonado y tuvieron que llevarlo para ayudarnos a mantener limpia la ciudad, pero nosotros no podemos pedirle al trabajador que se lo lleve.
Correcto. Campaña que estará vigente hasta el próximo 2 de febrero. ¿En dónde, para tener, digamos, la información muy puntual, directora, podemos revisar la lista completa de los centros de acopio y sus horarios?
Pueden revisarlo en las redes del ayuntamiento, en particular en el Instagram de Medio Ambiente, que es @medioambientegdl.
Bien, pues directora, le agradezco la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema. Hay muchos otros que en materia de medio ambiente, pues si nos lo permite, vale la pena abordar con usted. En vía de mientras, pues le deseamos una excelente tarde y estaremos pendientes al cierre de esta campaña para conocer si se alcanza o no la meta que se han planteado este año.
Por supuesto, muchas gracias, y estaremos platicándoles todos los programas de acopio de residuos que tenemos en la ciudad para que tengamos una ciudad limpia.
Muy bien, pues directora, nuevamente gracias, buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Paulina Cervantes Flores es la directora de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara. Una pausa y enseguida más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros. A sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición también nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Su participación, por supuesto, es muy importante para nosotros. Vamos con más información generada en el panorama local. Edgar Flores con su reporte. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles lo que anunció esta mañana el Ayuntamiento de Zapopan en beneficio de los oficiales municipales de esta comisaría. Y es que este programa denominado Puertas Abiertas contempla una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera para que los uniformados puedan acceder a diferentes restaurantes del municipio, a realizar diferentes actividades y, bueno, pues también gozar de algunos beneficios. ¿Cuáles son estas actividades o beneficios que van a poder gozar? Bueno, pues entre ellos están el que puedan tener algunos descuentos y promociones, el uso de sanitarios, también está el uso de teléfono fijo, promociones y descuentos, recalentado de alimentos, uso de áreas comunes del establecimiento y uso de contactos para recargar aparatos electrónicos. Esto como un beneficio en reconocimiento a su labor policial, según refirieron hoy las autoridades municipales, pero también se busca que este modelo, bueno, pues pueda replicarse en el resto de las comisarías de otros municipios, así como también en la propia policía del estado. El alcalde de Zapopan, Juan José Fanje, indicó que, bueno, pues esto ya no está en sus manos, pero que, pues si le servía el modelo a los demás municipios, pues ahí estaba para que pudieran replicarlo. Se trata de apoyarlos en esas jornadas que a veces son para ellos, habrá que decirlo, Ricardo, exhaustivas, turnos bastante pesados. Entonces, bueno, pues se suman 50 restaurantes de los diferentes corredores comerciales de la ex Villa Maicera y abren sus puertas para que de manera segura y de manera pues también confiable los uniformados puedan acudir en cualquier momento. Se les darán también ofreciendo descuentos en bebidas no alcohólicas, en alimentos, puedan usar las instalaciones, descansar un momento y posteriormente seguir con su labor policial. Ojalá y de verdad pueda replicar este modelo en el resto de las comisarías, porque bueno, pues hay que recordar que también son elementos que están vulnerables, de hecho, de inseguridad, y bueno, pues también merecen, Ricardo, un descansito, una agüita y donde poder refugiarse de manera segura.
Sí, porque finalmente, bueno, están todo el día cumpliendo el turno a bordo de sus unidades, a bordo de las patrullas, y pues ahí hay necesidades básicas que tiene que solventar cualquier persona, y en esa medida pues es importante que cuenten con todos estos puntos, todos estos espacios en donde puedan hacerlo, además en condiciones dignas, en condiciones seguras, tranquilas, ¿no?
Sí, por supuesto, y por lo menos Zapopan, digo, porque nos consta así en los turnos nocturnos, y se les ofrece entre 5 y 10 minutos para que puedan pues tomar un café, despejarse. De verdad que los turnos sí son exhaustivos, a veces de 24 horas, a veces de 12 horas, dependiendo el área y demás, pero pues sí, es bueno que puedan encontrar con un lugar, sobre todo seguro, y que no tengan que estar en la calle, claro, vulnerables, ¿no?, a cualquier hecho delictivo.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho la información, ojalá que el modelo, el esquema se replique, se amplíe, pues pensando en la chamba que tienen que desempeñar los policías municipales.
Ojalá que sí, la calidad, por cierto, abierta a cualquier tipo de propuesta.
Vale, muchas gracias, Edgar.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vamos a más información. Hace apenas algunos días se anunciaba, incluso hubo una rueda de prensa en la que se daba cuenta del regreso de la fiesta brava de las corridas de toros aquí a nuestra ciudad con la reapertura de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, que usted sabe durante algún tiempo estuvo suspendida por pues una serie de recursos legales impulsados por asociaciones protectoras de los animales, un tema que se ve replicado incluso en distintas partes del país. Poco a poco se ha venido destrabando, es decir, han venido perdiendo estas suspensiones que en algún momento les habían otorgado las autoridades judiciales, y pues la fiesta brava está de vuelta en Guadalajara para beneplácito de algunos y para indignación de otros. José Luis Jiménez Castro, en la línea telefónica con el reporte. Adelante, Gucho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, nueva embestida de los grupos ambientalistas, activistas y animalistas en contra de las corridas de toros aquí en Guadalajara. Como ustedes saben, una vez de que se puso un amparo para que se suspendieran las corridas de toros, bueno, pues esto no surgió. Bueno, sí surgió efecto, creo que casi un año, de la hora que se van a reanudar las corridas de toros, nuevamente embisten los grupos ecologistas para que estas se vuelvan a suspender. Y platicamos por ahí con, ahorita te digo, Susana Cruz. Ella es del grupo Naturaleza Animal y vocera de APASDEN, quien comenta sobre pues la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir. Aquí responsabilizan muy directamente a la presidenta municipal de Guadalajara, porque está permitiendo que esas corridas de toros se lleven a cabo en la ciudad, aun y cuando ya está contemplado en la Constitución el maltrato animal y la crueldad animal. Entonces, pues directamente va el anuncio para la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Susana Cruz. Si me hace el favor de activar estos dos audios, por favor, Ricardo. Adelante, por favor.
Sí. Lamentablemente, por algún motivo técnico, se levantó, ¿no?, la suspensión que tenía la Plaza de Toros. Entonces, pues ya se tiene nuevo cartel. Entonces, las acciones que tenemos que realizar es que se metan a las redes sociales, principalmente en Instagram, a la página de el Espacio de México Sin Toreo, y Cultura Sí y Violencia No, en donde tenemos unos reels que van dedicados a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, en donde le estamos solicitando y le damos la justificación, el por qué no queremos que se lleve a cabo esta temporada taurina. Y no es nada más porque nosotros decimos, es porque incluso ahora, con las reformas constitucionales, pues ya quedó en la Carta Magna, en el artículo 4, pues la prohibición de el maltrato animal. Y lo que vemos en las corridas de toros, pues más allá es maltrato, es crueldad, hasta la muerte de los toros, y obviamente también ahí se violentan los caballos. Claro, o sea, no podemos seguir perpetuando tradiciones arcaicas, agrádicas, violentas, que no contribuyen nada a la construcción de paz social, tan solo porque se considera algo identitario. Al contrario, nos debería de dar vergüenza. O sea, como bien dice el eslogan, ninguna tradición por encima de la razón. Entonces ya tenemos que también avanzar en ello. Y miren, esta cuestión de la ilegalidad no es nuevo, porque al final de cuentas antes contamos con la Ley Federal de Sanidad Animal, en la cual pues nos habla sobre el bienestar que se le debe de dar a los animales que se destinan principalmente al abasto. Pero también tenemos una norma 033 que es referente a los métodos para dar muerte a los animales domesticados y silvestres, que si bien no nos gusta, ahí nos dice cómo. Y lo que sucede en la Plaza de Toros es totalmente violentador de estos cuerpos legales. O sea, ya tenemos antecedentes, y hoy con el avance constitucional y con lo que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, en su trayectoria que se ha posicionado a favor de los demás animales, pues yo creo que ya es momento de dar paso a erradicar estas prácticas, sin dejar de mencionar que la sociedad en general no está a favor de esto. O sea, es un pequeño grupo de personas que aún pretenden que esto se siga perpetuando.
Bueno, ahí está lo que dice Susana Cruz, del grupo Naturaleza Animal y vocera de APASDEN, quien ya da ahí los argumentos. El hecho de que, por ejemplo, ya la Constitución contempla la crueldad animal y los toros es crueldad animal, entonces ya será un asunto aquí muy jurídico que tendrán que entablar los ecologistas. También estarán recabando firmas. Hay que señalar que un grupo de estos fueron los que interpusieron un amparo, pero como al parecer no era a través de una agrupación, sino de personas civiles, no surgió efecto y por eso regresaron las corridas de toros. Otros grupos están en este movimiento, aparte de los que ya te mencionaba, está el movimiento México Sin Toreo y el movimiento Cultura Sí, Violencia No. Así que bueno, van con todo para que nuevamente se prohíban las corridas de toros en Guadalajara. El reporte que te tengo, Ricardo.
¿Con nuevos recursos legales, José Luis, o apretando, digamos, desde la opinión pública?
Así es, recursos legales, protestas, recabar firmas. Bueno, en fin, vamos a ver cómo termina todo esto. Por lo pronto ya se anunció el serial taurino, donde van a morir 66 toros. Son 11 corridas, y por cada corrida son 6 toros. Pues écheme cuenta.
Bien, pues José Luis, te agradezco el reporte y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Al pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias, gracias José Luis Jiménez Castro. Don Antonio Acuña dice, como ella tiene una opinión, habemos otros que opinamos diferente a nuestra opinión. También cuenta a propósito justo de este tema de las corridas de toros. Muchas gracias, don Antonio, por comunicarse a este espacio. Sabemos de cierto que indiscutiblemente es un tema que divide opiniones. Cayetano Macías dice, nosotros también deberíamos deportar a todos los estadounidenses que están en la ribera de Chapala. Dice don Cayetano, pues a propósito de estas expulsiones multitudinarias, la más grande o las más grandes en la historia de Estados Unidos que está anunciando el presidente entrante Donald Trump. Gracias, don Cayetano, también por comunicarse con nosotros a propósito, sí, de una comunidad estadounidense importante, indiscutiblemente, en Chapala, en Ajijic, en Jocotepec, en fin, en la zona de la Ribera de Chapala. José de Jesús Valencia dice, Trump debería empezar con sus empresas que venden armas y que proveen cárteles, afirma don José de Jesús Valencia, a propósito del combate a la delincuencia organizada. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartir, entre otras cosas, la información deportiva. Los deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad, arranca la última fecha de la fase regular de la Champions League y en partidos que están por finalizar, el Mónaco está derrotando 1-0 al Aston Villa. Además, el Atalanta golea 4-0 al SK Sturm Graz. Son los dos partidos que se llevan a cabo en estos instantes. En punto de las 14:02 p.m. viene el resto de los juegos. En total son 9 los que se estarán disputando el día de hoy. Benfica recibe al Barcelona en el Estadio da Luz, ahí en Lisboa, en Portugal. Luego tenemos el duelo del Borussia Dortmund, que visita al Bolonia. La Juventus de Turín visita al Club de Brujas. Liverpool enfrentará allí en Anfield al Lille de Francia. El PSV Eindhoven visita a la Estrella Roja de Belgrado. Luego también estará, pues en este caso, jugando, entre otros de los compromisos que se llevarán a cabo en punto de las 14:02 p.m, pues el de el Atlético de Madrid, que enfrentará al Bayer Leverkusen, esto en el Metropolitano. Y son los duelos más atractivos que tenemos entonces para el día de hoy en cuanto a el arranque de esta que es la última fecha de la fase regular de la Champions League. En más información de fútbol en el plano internacional, bueno, pues hoy precisamente la selección mexicana tendrá actividad. Va a disputar su segundo juego de preparación en su gira allá por Sudamérica ante el River Plate de Argentina. Esto será en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Y el mediocampista Eric Lira considera que tendrán un duelo de mayor exigencia al de la semana pasada, donde enfrentaron y derrotaron al Inter de Porto Alegre. Vamos a escuchar lo que comenta, algo muy breve, del mediocampista también de Cruz Azul y de la selección, Eric Lira.
Nada, que es un equipo grande, que River siempre tiene que salir a ganar, están en su casa y nosotros vamos a tratar de también ganar y de dar una buena cara.
El encuentro está programado para celebrarse a las 18:00, tiempo del centro de nuestro país, y el técnico Javier Aguirre anticipó varios movimientos en su cuadro titular. Entonces veremos qué comportamiento tiene el Tri, la selección que fue parchada a esta gira, que entregó buenas cuentas después de haber derrotado al Inter de Porto Alegre, y hoy va contra un rival de mayor jerarquía que tiene inclusive jugadores mundialistas, como es el caso del River Plate. Y en su presentación oficial como refuerzo de Cruz Azul, el delantero México-Argentino Luca Romero, de 20 años de edad, dijo que antes de decidir con qué selección jugará, se concentrará en rendir al máximo con la máquina cementera. Escuchamos a Luca Romero lo que comentó.
Primero, la verdad que estoy muy agradecido por tener las tres nacionalidades, tanto de la mexicana como la argentina como la española. Pero bueno, ahora estoy acá enfocado en Cruz Azul. Quiero rendir acá al máximo y después, bueno, ya después tomaré una decisión con mi familia, con mi representante y bueno, pero primero sobre todo enfocarme acá y rendir al máximo en Cruz Azul.
No cabe duda que dribla muy bien la pregunta que le hacen al respecto, y es que, como se sabe, pues él no aclaró si es verdad que en varias ocasiones rechazó jugar con la selección mexicana de fútbol ante su deseo de defender al albiceleste de Argentina. Tampoco hoy lo aclaró. Lo cierto es que dice: por el momento prefiero enfocarme en lo que voy a hacer con Cruz Azul. Ya llegó, ya se hizo exámenes, ya fue presentado de manera oficial, y veremos qué ofrece este Luca Romero, que debutó en la Liga de España. De hecho, tiene el récord de ser el jugador más joven de debutar en la Liga de España, 15 años y algunos meses, días inclusive. Entonces, pues tiene el récord este, sin embargo, no ha podido consolidarse todavía en este momento, así como titular en alguno de los equipos en los que ha militado, y tampoco aclara, deja ahí, pues ahora sí que burló muy bien la pregunta que le hicieron al respecto sobre la selección con la que jugará. Pasando a otras cosas, hoy en Culiacán arranca la final de la Liga de Béisbol del Pacífico en punto de las 19:30 horas, cuando los Tomateros reciban a los Charros de Jalisco. Y el manager de la novena jalisciense, Benjamín Gil, le pide a sus jugadores demostrar que son el mejor equipo del circuito para poder festejar el título. Esto fue lo que les dijo el manager a los jugadores, a los peloteros de los Charros.
Y lo importante, estamos donde estamos, no por casualidad, es por el trabajo que hemos hecho. Se empezó, no voy a decir mal, se empezó con dificultades y el equipo nunca dejó de tratar de mejorar las cosas, de trabajar hasta llegar a donde estamos, que es ahorita el mejor equipo de la liga. Y lo vamos a demostrar otra vez. Lo único que tenemos que hacer nosotros es jugar el mismo béisbol que venimos jugando por más de 2 meses. Y vamos a ganar 4 partidos y vamos a ser campeones y vamos a celebrar.
Es lo que dice el manager de los Charros. Veremos qué ocurre en el Diamante. Por lo pronto, hoy entonces, 19:30 horas, el cubano Odrismer Despaigne abrirá por los Tomateros y Manny Bañuelos lo hará por los Charros de Jalisco. Y ya para finalizar, le comento que en el mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic tuvo que venir de atrás después de perder el primer set para remontar el marcador y vencer por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, y con ello avanzó a la semifinal del Abierto de Tenis de Australia, donde deberá enfrentar al alemán Alexander Zverev en busca de llegar a disputar el título 100 de su carrera y el número 25 de Grand Slam. Los deportes que tenemos esta tarde, gracias Ricardo, y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, continuamos con más. Uno de los grandes temas que en materia de seguridad aquí en el estado de Jalisco es una gran deuda de parte de las autoridades con la ciudadanía, tiene que ver con la desaparición de personas, un asunto al que, cuando menos en principio, la actual administración estatal ha colocado como uno de sus puntos prioritarios. Un tema al que hay que entrarle todos. Y en el Congreso de Jalisco se realiza un foro relacionado justo con este tema. Marc Hernández con los detalles de la información. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, comentarles que justamente esta mañana se llevó a cabo en el Congreso del Estado pues un foro con familiares de personas desaparecidas y funcionarios estatales, con el objetivo de pues reconocerlas como grupos prioritarios y vulnerables. Hay que recordar que pues se trata de una iniciativa del Partido del Trabajo, en específico impulsada por los dos integrantes de esta bancada, esta facción parlamentaria, quienes impulsan esta iniciativa justamente para que se les reconozca como grupos vulnerables, para que reciban apoyos debido pues a su condición pues de afectados por ser familiares de víctimas de desaparición. Justamente el diputado coordinador de esta bancada, Leonardo Almaguer, explica pues parte de las peticiones que se deben a su consideración de dar para familiares de personas desaparecidas, quien es además pues el principal impulsor de esta iniciativa. Escuchemos lo que dijo.
Es muy importante que se generen programas de apoyo psicológico, jurídico y económico, así como la implementación de estrategias de inclusión en materia educativa y de salud.
Ricardo, comentarles que acudieron pues integrantes de distintas bancadas de aquí del Congreso de Jalisco, por ejemplo, de Morena, de Futuro también, estuvieron presentes incluso diputadas y diputados también de Movimiento Ciudadano, y sobre todo pues los integrantes del Partido del Trabajo, quienes son los principales, insisto, impulsores de esta iniciativa. Los principales invitados también pues fueron los integrantes de colectivos de búsqueda, en específico el de Luz de Esperanza, en representación por parte, principalmente por Liliana Mesa, quien es su presidenta, y Héctor Flores, quien es vocero y secretario general del colectivo, quienes pues coincidieron en que se debe de incluir a familiares de víctimas para recibir apoyos de distintos tipos y que no haya pues abandono. Entre estos apoyos pues sugieren ayuda sobre todo psicológica, también de apoyo en materia de salud, incluso también en materia educativa, como ya les he mencionado, entre otro tipo de apoyos. Entre los funcionarios estatales que estuvieron presentes también en representación del Poder Ejecutivo, en este caso estuvo Alberto Esquer, quien es jefe de gabinete del gobierno encabezado por Pablo Lemus, quien pues indicó que respaldarán la reforma siempre que sea obviamente pues aprobada en el Congreso de aquí de Jalisco. Incluso pues digamos que de alguna u otra forma dio el visto bueno, aunque espera pues que se apruebe a la brevedad por parte del pleno del Congreso estatal, para que pues ellos puedan tomar cartas en el asunto. El primer punto que justamente mencionó al respecto es que se deberá de hacer pues un diagnóstico para saber cuántos beneficiarios habría. Lo comparó, digamos, de alguna forma con pues el tema de un padrón que existe para sobre todo niños con cáncer, menores con que son afectados por esta enfermedad, y de ahí que se haya partido para pues brindarles apoyos, medicamentos, entre otros tipos de insumos. Esto pues es lo que busca replicar el jefe de gabinete del gobierno estatal. Ricardo, mi reporte al respecto.
Marc, te agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente de este acompañamiento institucional que tanto les ha hecho falta a los buscadores de personas desaparecidas.
Exactamente, pues quedaremos pendientes de más información. Un saludo.
Gracias, saludos, Marc Hernández en el Congreso de Jalisco. Y bueno, en más información, el día de hoy el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, recibió el doctorado honoris causa por parte de una casa de estudios aquí en nuestra ciudad. Y vale la pena destacar, dentro de lo que mencionaba el rector, pues cómo se ha movido la demanda de las carreras, qué quieren y qué no quieren de plano ya los chavos. Griselda Torres Zambrano, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues en reconocimiento a su trayectoria como promotor social, cultural y educativo, además de su aportación al manejo de la pandemia de COVID-19 y la crisis de desaparecidos en Jalisco, esta mañana la Universidad Enrique Díaz de León le impuso el grado de doctor honoris causa al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí. Al otorgarle el máximo reconocimiento de una universidad, destacó su liderazgo innovador, que fue capaz de entender que la UDG debía modernizarse sin abandonar su responsabilidad social, así como los logros de un presupuesto constitucional, el crecimiento de la matrícula y la admisión a la preparatoria del 100% de los aspirantes. Y luego de ser investido con el doctorado honoris causa, el rector de la UDG pronunció un discurso, Ricardo, que sin duda alguna abre un debate no solo en la academia, porque manifestó su preocupación por el desinterés de los jóvenes en carreras de humanidades y ciencias básicas, como lo reveló el más reciente dictamen de admisión, que concentró de nuevo la matrícula en la oferta tradicional.
Como ustedes saben, hace unos días dimos a conocer los resultados de la admisión para nuestra universidad en el ciclo 2025A. Y los datos que se desprenden de este siempre son reveladores, porque nos dan pista de cómo se mueven las aspiraciones de nuestros jóvenes. Nos dan pista sobre sus sueños y sus miedos, sobre sus anhelos y sobre sus temores, pero también sobre sus gustos y sus preferencias. Por un lado, hay datos que nos hablan de una tradición que parece perpetua. Medicina y derecho son las carreras con más demanda. Pero hay tendencias que tristemente se dan desde hace algún tiempo y ahora se están acentuando gravemente. En los últimos años hemos observado un descenso alarmante en la aspiración de carreras en el área de las humanidades, como la filosofía, la sociología, la antropología y la geografía, entre otras. Para darles algunos datos, de 31.773 jóvenes que aspiraron a entrar a la universidad para este calendario, solo 55 quisieron estudiar filosofía. Solo 32 jóvenes en todo el estado quisieron hacer trámites a sociología, 31 a antropología y solo 8 a geografía. En el 2016, hace 10 años, había 250 jóvenes que aspiraban a ser geógrafos. Para este calendario, solo hay 8 seres humanos que quieren estudiar geografía. Y este programa de estudios solo se da en 12 universidades en todo México. Pero desde este último ciclo académico observamos algo que no había pasado. Un descenso dramático en la aspiración a las ciencias básicas como la biología, las matemáticas, la física y la química. Algunos ejemplos de este fenómeno, para que se asusten como yo, es que en el calendario 2020A, cuando inició mi administración, había 303 jóvenes que querían estudiar biología. Para este calendario, solo 241, 20% menos. Para física, cuando inició mi administración, había 196 jóvenes que querían estudiar. Para este calendario, solo 104, 47% menos. Y matemáticas, había 91 jóvenes. En este calendario, solo 42, 54% menos jóvenes en tan solo 5 años. ¿Qué está pasando? Las universidades debemos preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué los jóvenes están perdiendo el interés en las humanidades y ahora también en las ciencias básicas? ¿Es un asunto fortuito? ¿O es porque los programas educativos, nuestros modelos académicos y nuestra manera de enseñar ya son poco atractivos para los jóvenes?
Bueno, dedicó el discurso completamente a analizar este tema y vale la pena, si usted tiene la oportunidad de consultarlo a través de internet, que lo escuche, porque es un llamado a todos a reflexionar sobre las necesidades y los sueños de los jóvenes, porque no los conocemos, pero también a ver qué tipo de valores les estamos inculcando, porque hoy parecería que los mueve el interés económico y el consumismo. A 69 días de que termine su rectorado, Villanueva Lomelí atribuyó a parte del fenómeno al lenguaje económico, que todo lo relaciona con dinero. Es decir, sí creemos en la ciencia, sí invertimos en la ciencia, pero si la ciencia lo que nos va a dejar es dinero. Por ejemplo, es lo que mencionaba el rector, es un discurso que vale la pena que entremos a debate. Esto fue nada más una probadita. Y por cierto, antes de despedirme, Ricardo, en entrevista con los medios de comunicación, el rector anunciaba que desde ayer fueron citados por el gobierno del estado para planear la estrategia de respuesta a las deportaciones masivas que se darán ya en estos días por parte de la administración de Donald Trump.
¿O sea, la UDG también le entra?
Por supuesto, con el Club Villa Primavera, entre otras cosas, pero dice, la universidad tiene instalaciones, tiene hoteles, la universidad puede instalar carpas, y así como se respondió ante la pandemia de COVID-19, está preparando su propia estrategia con instalaciones, claro, de la mano del gobierno del estado, para recibir a los conacionales.
Bueno, estaremos al pendiente también de esta estrategia y, por supuesto, el debate se antoja muy interesante respecto a por qué los chavos están dejando de estudiar todas estas carreras en materia de humanidades y de ciencias básicas. No sé si a alguno les pueda parecer un poco utópico lo que plantea el rector, porque lo cierto es que también el contexto económico pues obliga a los chavos a estudiar algo que responda al mercado laboral.
Pues mencionaba en su discurso que, por ejemplo, hay 5 millones de jóvenes estudiando cursos en Coursera, cursos de programación, sí, que en 6 meses te tienen listo porque lo único que quieren es reunir dinero.
Pero eran donde había chamba, sí, y durante el tiempo de Emilio González era la gran apuesta, ¿no? Claro, la tecnología.
Cuando más de 4 millones apenas están en la universidad. Claro. Entonces creo que hemos perdido el equilibrio y que en algunas cosas vamos en sentido contrario.
Bien, pues habrá que platicarlo, Gris. Gracias.
Gracias, Ricardo. Buenas
gracias, tardes. Grisela Torres Zambrano. Ahora los espectáculos, Pili Gutiérrez.
El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que las nominaciones a los premios Oscar 2025 están a la vuelta de la esquina y la temporada de premios ya comienza a perfilar a las producciones que parecen tener un lugar asegurado en esta, la gala más importante del cine. Entre las principales contendientes destaca Emilia Pérez, dirigida por el francés Jacques Audiard, una cinta que ha generado bastante controversia, especialmente aquí en nuestro país, pero por otro lado está El Brutalista del director Brady Corbett, que ha destacado entre la crítica. El Brutalista narra la historia ficticia de Laszlo Todd, un arquitecto húngaro sobreviviente del Holocausto que busca cumplir el sueño americano en los Estados Unidos. Y desde su estreno, la película ha sido alabada por la crítica y ya obtuvo también el Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Sin embargo, recientes revelaciones sobre el uso de inteligencia artificial en su producción han generado un intenso debate. El montador de esta película reveló en una entrevista que la inteligencia artificial sí fue utilizada, pero para las pronunciaciones en húngaro, pues se ajustaron las vocalizaciones de los protagonistas para lograr una mayor autenticidad en los diálogos. Pero también con la inteligencia artificial generó algunos dibujos y estructuras inspiradas en el estilo del protagonista ficticio en la secuencia final. Sin embargo, el director de la cinta aseguró que no se utilizó inteligencia artificial para crear ninguna de las arquitecturas en el final, aunque sí reconoció los otros usos. Y por su parte, Emilia Pérez, dirigida por este francés y ganadora de 4 Globos de Oro, también enfrenta críticas por el uso de esta inteligencia artificial. En la película nos cuenta la historia de Rita, una abogada que ayuda a un jefe del cártel a transformarse en Emilia Pérez, la mujer que siempre soñó ser y que está interpretada por Carla Sofía Gascón. Con elementos de música, drama y comedia, esta cinta ha sido aplaudida por su innovadora narrativa y banda sonora, y el mezclador de sonido fue el que confirmó en el Festival de Cine de Cannes que se utilizó la misma inteligencia artificial que esta otra película para mejorar las notas musicales de Sofía Gascón, armonizando su canto con el de las coautoras de esta banda sonora, y también para ajustar las voces de Selena Gómez y de Zoe Saldaña en su pronunciación en español y que alcanzaran un nivel más fluido. Esto ha llevado a algunos críticos a cuestionar la legitimidad de las interpretaciones y dudar si es justo competir en categorías musicales debido a que sus arreglos vocales están modificados. Obviamente que las redes sociales también no se hicieron esperar y la comunidad cinematográfica está algo dividida, pues hay quienes argumentan que la inteligencia artificial es una tecnología válida, mientras que otros creen que su uso compromete la esencia artística del cine. La ceremonia de los premios Oscar está pactada para el 2 de marzo y ya estamos a unos días de que se den a conocer estas nominaciones y veremos si esta polémica influye algo en que estas dos cintas sean tan nominadas a estos premios. Pero por otro lado les cuento que recientemente algunos usuarios de las redes sociales habían comentado la posibilidad de que Justin Bieber y Hailey Baldwin estuvieran pasando por una crisis matrimonial. Estos rumores llevan ya algunos meses desde que nació el hijo de esta pareja y que muchos dicen que pues luego de eso empezaron a tener problemas. Ellos empezaron luego a publicar algunas imágenes o se les pudo ver juntos en algunos eventos para tratar de quitar estos rumores, pero ahora nuevamente regresan y ahora más fuerte, porque en medio de todas estas especulaciones algunos usuarios se dieron cuenta que el número de seguidos en el perfil de Instagram del cantante había disminuido y la sorpresa fue que la persona a la que el cantante le quitó el seguir fue justamente a Hailey Baldwin, con quien contrajo matrimonio en 2018 y que tuvo a su primer hijo, ya les decía, en agosto de 2024. Aún así, hasta el momento, la modelo no ha dejado de seguir a su esposo en la red social, además de que ninguno de los dos ha eliminado sus fotografías juntos, lo que mantiene en suspenso a los fanáticos de la pareja sobre qué está pasando con ellos dos. Hay muchos que dicen, acaban de tener un hijo, ¿cómo está pasando eso? ¿Qué está pasando? ¿Si ya se separaron? ¿Ya lo dejó de seguir? ¿Esto solo es un drama? No lo sabemos, ellos no han hecho esta parte pública, pero me imagino que si esta relación llegó a su fin, en algún momento sí tendrán que compartirlo en las redes sociales para que todos sus seguidores pues ya no estén preocupándose por qué pasó entre ellos dos y que al final del día elijan obviamente lo mejor para su bebé. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Respecto a este tema que conversábamos con Grisela Torres Zambrano, dice uno de nuestros radioescuchas, los jóvenes ya entendieron que con esas carreras no se come. Creo que estos datos que pone sobre la mesa el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, dan para platicar a fondo y muy en serio acerca pues de la demanda, de lo que está ofreciendo y pidiendo el mercado, de las aspiraciones, por supuesto, de los jóvenes que quieren, que buscan, en dónde encuentran la satisfacción, qué les genera condiciones de bienestar y de muchas carreras que, como dice este radioescucha, pues con toda franqueza, pues tienen expectativas limitadas, ¿no? En términos económicos, que es lo que muchos de ellos, por supuesto, están buscando. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana por ahí de las 12:30 para continuar con la información.